Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Que quiere que pase a verla. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Hace tiempo que me escribe para que me escape con ella. Pa' que me escape con ella. Hace tiempo que me escribe, sus ojitos dos estrellas. Yo solo la he visto en foto, me muero por conocerla. Me quité el sentido, me llamó la sola. Ese baila ahora, pelo recogido, me ha robado el cora.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son la 1:08 del mediodía y aquí estamos en COPE más Cantabria para hablar de toros en estos programas especiales del albero con motivo de la Feria de Santiago de Santander. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo. En el control técnico está nuestro compañero Iván Respuela y junto a mí están dos buenos amigos que todos los años pues nos acompañan, nos visitan a estos estudios de la calle Rualasal, como son Indalecio Sobrino, presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander. Indalecio, muy buenas tardes.
Buenos días, todavía.
Buenos días.
No hemos comido.
Bueno, también es verdad. Yo he almorzado, pero eso no sé si cuenta o no cuenta
me
todavía.
Me coges con apetito. Y que me digas tardes, digo, a ver si he comido ya. Y uno, con esto de la fe, ya anda un poco despistado, ¿sabes?
Los horarios cambian, los hábitos cambian, ¿no? Durante toda esta semana de toro y de tantos actos. Y el otro día cuando hablaba por teléfono con él y me decía, madre mía, el lunes, dice, yo no sé si voy a llegar al lunes, porque no empezó la feria y ya he estado a más actos que... ¿Cómo se lleva esto, Indalecio? Porque...
Fatal, ¿no? Tú el lunes, pero yo era el lunes de la semana anterior.
Yo empiezo la feria unos días antes.
Sobre todo cuando empezamos que ir a que presentar los carteles a otros sitios. Nosotros empezamos en mayo ya, ¿no? O sea que, bueno... Pero bueno, bien, dicen que sarna con gusto no pica, ¿no?
Sí, eso pasa.
Aunque mortifica, ¿eh?
También. Ismael del Prado, ¿qué tal? Muy buenas tardes también y bienvenido.
Buenas tardes, Sixto, ¿qué tal?
Compañero de los medios, periodista, y además con esa afición compartida que tenemos, esa cosa insana que es el Atlético de Madrid, que eso compartimos. Es.
Más sano los toros.
Más sano los toros,
sí, nos da más alegría.
Por lo menos a día de hoy.
Pues bueno, más cómodo del español, con una camiseta.
Bueno, mejor para disimular.
Bueno, también aquí disfrutando de la feria y de una tierra que conoces muy bien.
Sí, todos los veranos sacamos un huequito más corto, más largo, pero hay que estar aquí en Cantabria y por supuesto en la Feria de Santiago.
Bueno, pues una Feria de Santiago que en el día de ayer vivió su tercer capítulo, en su primera corrida de toros de a pie, y además con un triunfo importante como es el de Ginés Marín. Y es que al torero nacido en Jerez le estaba costando romper esta temporada, ¿no? No había tenido regularidad en las grandes ferias donde se le habían anunciado. Y sobre todo también porque en otras muchas ferias no se estaban acordando de Ginés Marín. Es verdad que en estas últimas semanas había tenido varios triunfos y, bueno, pues que parece que estaba ya empezando a volver a ver la mejor versión de Ginés. Y yo creo que ayer aquí en Santander se constató, ¿no? Y sobre todo porque también yo creo que Santander se ha convertido en una de las plazas talismán de Ginés Marín. Y yo creo que esa faena, el tercer toro de la tarde, del día de ayer, de Antonio Bañuelos, creo que va a ser una de las de premio al final de feria. Todavía queda mucho por ver, pero yo creo que fue una actuación completa, y cuando se hay que cortar dos orejas, creo que hay que tener muy en cuenta todo lo que se hace. Yo creo que ayer Ginés Marín estuvo completo en todos los tercios, tanto en el saludo, con el capote, como después con la faena, una faena que siempre fue más, y no falló en lo que es marca la de la casa, como es la estocada. Yo creo que fueron dos orejas, Indalecio, merecidas por ese conjunto que muchas veces siempre dice, bueno, pues sí, la estocada, bueno, ha caído pronto el toro, pero no hemos visto muy bien la colocación en el capote, fue todo aquello más a favor del toro, pero no evolucionamiento. Yo creo que hay un evolucionamiento en todos los tercios.
Sí, y bueno, la estocada es una de las pocas pegas que casi nunca se le pueden poner a Ginés Marín, porque yo creo que es el torero que hace más puro la suerte de matar, ¿no? Esas fotos entrando a matar son de aquellas de Manolete o de Paco Camino, son muy parecidas, ¿no? Entonces, yo lo que lo único que le faltó ayer a Ginés fue el público. Que el público, indudablemente, aprecia mucho a Ginés y está muy a favor, es un torero muy de Santander. Pero es un público muy joven el que estamos teniendo, cada vez más joven, y es un público que yo creo que todavía no ha cogido el ritmo de cómo se corean las faenas, ¿no? Y yo veía muletazos muy buenos, sobre todo con la mano izquierda, sí, toreó muy bien. y aquello estaba un poco frío por parte del público. Yo creo que con un público un poco más entregado, ¿no?, a la hora de aquello hubiera sonado más a dos orejas, pero contundentes.
Incluso yo creo que con el capote, porque toreó fenomenalmente a Verónica ayer, y también en ese saludo capotero cierra con una media muy buena, y de repente el silencio en la plaza. Yo dije, aquí está pasando algo. Y luego se vio acrecentado durante la faena, que muchas veces faltaba esa rotundidad en los tendidos, más que lo que estaba pasando en el ruedo.
Sorprendió un poco, ¿no? Porque sí es verdad que eso hay que aplaudirlo a la empresa y a la promoción de que haya metido mucha gente joven. A mí me está sorprendiendo todos los días muchísima gente joven, pero sí que hay que esa gente joven tratar de inculcarle una cultura taurina, que se metan en las faenas, que sepan valorar lo que está bien, lo que no está bien. Y sí es verdad que el toreo de capote de Ginés fue muy templado, muy despacio a la Verónica, y la media, la larga cordobesa estuvo muy bien. Pero parece que costó, que parece que no entraba la gente.
Si no hay fuegos artificiales, esto de pasarte el toro por detrás, por debajo de las piernas...
Sí, eso pasó Navalón el sábado, que Navalón sí que estuvo muy en novillero, y llegó mucha la gente, cortó tres orejas, y luego el domingo con Andy Cartagena igual. Pablo yo creo que estuvo mucho más puro, más clásico, pero llegó mucho el toreo más espectacular de Andy.
Bueno, es que lo de Ginés Cartagena ya sale... Es casi un deporte ecuestre.
Es toma, más que rejoneo,
¿no? Sí, porque bueno, ese caballo sentado en mitad del ruedo pidiendo el rabo, yo le decía al presidente, cuando le recriminaban algunos puristas lo del rabo, digo, no, hombre, tú di que el rabo se lo ha dado al caballo. Que a Ginés le ha dado solo dos orejas, pero el rabo se lo ha dado al caballo. Y entonces ya está.
Y yo creo que ayer también pasó eso con Ginés Marín. Y yo sobre todo porque decía, pasó Madrid, pasó Sevilla sin suerte, pasó Madrid también sin que pasase nada para Ginés, había estado en Castellón pero no en Valencia, en las ferias de ahora de la primavera no había, bueno, como digo, ¿no? Yo creo que había estado en Zamora y en Aranjuez porque lo organiza su apoderado, pero faltaba esa presencia de Ginés Marín, que poco a poco había empezado a estar, bueno, pues fuera de las ferias, porque viene una nueva hornada, vienen jóvenes nuevos o rápidamente los que estaban más antiguos que él por esa oligarquía empresarial que hay ocupan puestos y yo creo que ayer era importante para él ese triunfo para reivindicarse, decir, oiga, que Ginés está todavía aquí.
No, además que es un torero importante fijo en las ferias, porque de los nuevos valores probablemente es el tema. Yo creo que Ginés tiene un problema, es un problema que ya tenía camino, lo que pasa es que eran otros tiempos y las cosas se valoraban diferente, ¿no? Es un exceso de facilidad. Es un torero que lo ve todo muy fácil.
Muy capaz.
Sí, él tiene mucha capacidad. Él manda mucho con la muleta, sobre todo con la muleta de la mano izquierda. Y yo creo que eso hace que la gente lo vea demasiado fácil, ¿no? Esto es sencillo, ¿no? Cuando en realidad es muy complicado. Sí, sí. Es más complicado que los que les gusta más, ¿no? Pero yo creo que ese es el problema que tiene Ginés, ¿no? Que tiene que echarle siempre un poquito más de mordiente para darle... Eso que dicen tanto los taurinos, dale importancia.
Y también a lo mejor... No sé si se ha dejado también, y aludiendo a Camino, esa mandanga que se decía de Camino también, que él se deja ahí de vez en cuando y ocurre que al final, bueno, pues cuando te dejas de ir un poquito, pues rápidamente te lleva la corriente. ¿Ha podido pasar eso también con Ginés?
Sí, lo que pasa es que yo creo que la mandanga caminista obedecía a otros motivos, ¿no? A otros motivos distintos. Pero la mandanga, la supuesta mandanga de Ginés, yo creo que es más bien desánimo de que, bueno, pues él ve, precisamente por esa facilidad que tienen para ver los toros, él se da cuenta de que aquí, y entonces se viene un poco abajo cuando ve que la cosa se va a complicar mucho, que no va a haber mucho que sacar de allí. Hoy desgraciadamente hay muchos toros que aparentemente valen, pero después no dicen nada, y pues lo que pasó con el primero de ayer de Castella, un toro que estaba claro que de allí no iba a sacarse nada interesante, ¿no? Un toro huyendo, pero sin embargo Ginés no es un torero de ese calibre, ¿no? Hizo un esfuerzo en el sexto, eso sí, en ese sentido, se pegó el arrimón de alguna manera, pero yo creo que no es torero de arrimones, es torero de torear despacio. Sí,
se le ve hasta un poco forzado, ¿no?, el tener que buscar ese tipo de recursos.
Sí. No le sale tan natural como a otros.
Sí.
Yo ayer me fui contento con Ginés, porque es cierto que llevamos, pues a lo mejor un año o algo así, que se veía un Ginés más desdibujado, más gris, y creo que es un gran torero. Es un torero que tengo preferencia por él, predilección por él, es uno de los toreros que me gustan, me apetece ver, y creo que es bueno que se le pueda recuperar, y también es lo que dicen a veces. Yo creo que ese desánimo tiene que hacer mella año tras año, tener que, si no es en Madrid, es en Santander, en uno de los dos sitios tiene que dar un toque de atención para luego esa segunda mitad de la temporada entrar en las ferias.
Hay que reconocer una cosa, en Madrid tuvo unos lates infames.
Sí, sí, sí.
O sea, también...
En Madrid no estuvo bien
muy mal
este
año, con
y los toros, pues, ¿eh? Pues no
y eso ayudaron. Y eso daba esa sensación de lo que yo te digo, ¿no? Ese desinflamiento otra vez. Esto...
Si no salen las cosas...
Claro, es que si vas a Madrid pensando en salir por la puerta grande y cortarle dos orejas a un toro y ves que el toro es de orejita con mucho esfuerzo y
pero
tal...
Pero aún así también pues es verdad... Que ha habido años, que así es lo que estamos comentando, que no, o sea, corridas que no ha pasado nada. Pero a otros toreros vemos que, pues lo que dices esto de la oligarquía, pues no le pasa tanta factura como si le está pasando a Ginés. Le está costando mucho luego, tiene que ser a golpe de reivindicación año tras año.
Sí, 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 sí. Bueno, lamentablemente eso le ha pasado durante toda la historia a muchos toreros.
Sí, sí, sí.
Y que ahora se les reconoce muy superiores a los que toreaban mucho en su época, mucho más que ellos, pues léase Curro Vázquez, léase Antoñete, léase... Pues es que los que hemos conocido en la época, digamos, de Antoñete de juventud, pues Antoñete era un torero que se tenía que reivindicar en Madrid para torear algo, y cuando toreaba después se tuvo que ir a Venezuela.
O sea, que también tenía que ser un poco así, ¿no? El problema es que ahora ya se ha conseguido por parte del sistema, como se dice, ¿no? Que los triunfos no cuenten, ¿no? Porque ahora mismo uno ve los carteles. Hombre, hoy afortunadamente vamos a tener a Fernando Adrián aquí en Santander, pero fijaros, un torero como Borja Jiménez, que ha triunfado en Sevilla, ha triunfado en Madrid, no está aquí en esto. Ves ahora muchas ferias de las que están saliendo en estos días de este verano y ya de septiembre y no aparecen estos dos toreros, y mientras otros, que no pasa nada, que pase el tiempo, que pasen las ferias y siguen ahí instalados, bueno, pues si no es en un cartel de
bandería,
es un cartel de, ¿no? Y el mediático y el no sé qué, pero siguen ahí, ¿no? Y creo que al final parece como que las grandes ferias es otra liga, ¿no? Que va por desligado del resto de la temporada, ¿no? Que luego ya el circuito de las ferias de segunda, pues hacemos los mismos carteles con los mismos nombres, y el que haya triunfo en Madrid y en Sevilla, como no sea de los nuestros, pues
no me acuerdo.
Yo cierro mi cartel con mis 3-4 festejos, con mis 10, 8, 10, 9 nombres rutilantes más el torero local, y ya tenemos hecha una feria.
Yo creo que hay un problema también, y es grave, y es atribuible, perdóname, a los medios. Los medios le dan la espalda, bueno, ya Televisión Española no hablemos, lo de Televisión Española es casi delincuencia, ¿no? Ese en San Fermín hablarte de hasta del chocolate con churros que se come por las tardes y no te dicen que hay una corrida de toros, eso es grave, pero bueno. Pero eso hace que la gente, por ejemplo, la prensa, pues la mayoría de la prensa local, regional, no refleja como reflejaba hasta hace muy poco lo que había pasado en San Isidro, lo que había pasado en Sevilla, incluso lo que había pasado en la Feria de Burgos. O sea que era, bueno, pues había siempre una sección taurina más o menos grande, pero ahí aparecía, y la gente que quieras que no, eso lo ve, ¿no? Y dice, hombre, mira, este fulanito, este Fernando Adrián, anda, mira, pues ha salido a hombros en Madrid, pues ha vuelto a salir a hombros.
Este sale todos los días en los
exactamente.
Papeles.
Entonces, pues la gente lo va conociendo, pero es que ahora la gente no conoce más que a los toreros ya.
Es verdad, yo ahí te reconozco. Es difícil. Yo te reconozco, Indalecio, que es verdad que los medios han dado. No aquí la copé, bueno, aparte, pero.
No, a Telemadrid, por ejemplo, yo tengo que alabarle el hecho de que las retransmisiones que está haciendo. Y bueno, una cosa muy importante, ya que estás, te lo digo, y es el tema de la Copa Chanel. Lo de la Copa Chanel, yo creo que ha facilitado Borja Jiménez, sin ir más lejos, ¿no? A toreros que estaban ahí un poco olvidados, pues el acceso a las grandes ferias.
Pero, y más allá, y ahora te digo, más allá de la importancia que tenga esas retransmisiones de festejos taurinos, también es importante lo que se ha hecho allí en Telemadrid, por ejemplo, que ha sido que los toreros más destacados de la feria hayan estado durante el mes de mayo acudiendo al informativo de las 2:30 de la tarde.
También, claro, claro, ojo, claro, ojo, claro.
Y eso lo tienen que valorar y tienen que darse cuenta los apoderados, los supuestos jefes de prensa que hay detrás de cada torero, de lo importante que es, más allá de salir y financiar portales taurinos, la importancia que tienen los grandes medios y facilitar con la presencia de su producto, en este caso de sus toreros, en esos grandes medios, porque también y ahora lo digo también en el debe de, es verdad que los medios han dado la espalda, pero también los toreros han dado muchas veces la espalda a los medios.
Sí, sí,
y yo siempre lo digo, es más fácil cerrar una entrevista con un ministro de este país que a una figura del toreo.
Bueno, el otro día me comentaban en un medio que un novillero que yo creo que ha toreado con caballos muy poquitas corridas y que además, bueno, pues no lo sé, o sea, no en grandes plazas, bueno, pues que una entrevista porque venía aquí, pues no, mire, no, tiene usted que hablar con el jefe de prensa y va a ser muy complicado, porque resulta que tiene no sé qué, pues...
Yo lo cuento muchas veces, Indalecio. Yo en el mail corporativo de COPE, a lo largo de los meses de invierno, de primavera, cuando llegan las grandes giras de teatro, tienes el correo colapsado de ofrecimientos de entrevistas con los actores, con los directores de las obras, no digamos ya cuando hay una premier de cine, que puedes tener...
uno por uno, por cada medio.
Pueden venir a la emisora, puedes ir a ese día que se hace allí en el cine entrevistando reiteradamente a los... Eso en el mundo del toro no pasa. Eso en el mundo del toro no pasa. O sea, a mí no, hay muy pocos ofrecimientos de decir, oye, es esto, que si queréis para... ya no digo ya para el albero, yo digo incluso para el programa de Carlos Herrera o de Alberto Herrera, ¿no? Es decir, oye, aquí tenemos un producto que es este torero. No, y si llamas, es que no, es que mañana, es que pasado, es que la semana que viene ya está concentrándose. Entonces, claro, mientras la gente conoce a los actores ahora mismo, a cualquier actor del cine español, porque están en los medios y van al Hormiguero y van a no sé dónde... Es que los toreros no tienen esa tournée que deberían. Claro, por eso digo la importancia que se hagan en grandes medios y
claro, salir un poco del gueto, claro. Salir, porque al final al medio periodístico taurino
para el aficionado, pero...
lo tiene siempre, claro. Nos va a tener siempre, pero es importante que tengas también presencia en medios generalistas.
Es salir. Que el torero se ha hecho muy campero. Está muy metido en el campo, muy tal, se ha hecho de ese medio, no sé por qué se está convirtiendo más en un hombre de campo el torero, y el torero, pues fíjate, acordaros de Luis Miguel Dominguín y de todos aquellos toreros que, bueno, pues que aparecían en las fiestas, aparecían con las actrices, estaban dentro del mundo social, sí. Y yo creo que el torero es un personaje que tiene que estar dentro de ese mundo social, sí. Porque si no, ese mismo mundo le está rechazando. A fuerza de no aparecer, ya se considera una rareza que aparezca un torero por ahí.
Digo, tú sueltas a un torero en la Plaza Mayor de Madrid y a ver cuánta gente lo conocería.
Claro.
Es un problema. Entonces, es un problema para vender un espectáculo. Porque, bueno, si el aficionado ya sabes que lo tiene ganado.
Claro.
Ese público de media aluvión que te puede llegar, que haya un poquito más de media plaza, dos tercios, tres cuartos, pero siempre tienes que aspirar al lleno. Y ese lleno se consigue llegando a buena parte de la sociedad con ese producto. Porque
sobre todo
porque se ha demostrado una cosa que también muchas veces el mundo del toro siempre ha dicho, no, es que la televisión es que resta, perdón, este año Telemadrid en récord de audiencia con San Isidro y récord de asistencia a la Plaza de Toros de las Ventas. Cuando la gente ha visto a través de la pequeña pantalla lo que supone el espectáculo, más allá de lo que te pueden contar ciertos medios interesados o ciertos grupos políticos interesados, cuando ha visto lo que realmente es una tarde de toros en Madrid, en San Isidro, la gente ha querido ir a la plaza, no ha restado, al revés, ha propiciado que la gente haya querido ir en masa a la Plaza de Toros de las Ventas y se haya conseguido ese récord de asistencia, que hacía años que no se colgaban, no sé cuántos han sido al final, 13, 14 carteles de billetes. O sea, que luego no te digan, no, es que si se televisa, es que me quito. No, perdón, si usted está ofreciendo un espectáculo de calidad y la gente no es tonta y ve a través de la pequeña pantalla que ahí, al final lo que haces es generar una demanda de que la gente quiera estar donde está la gente.
Claro. Y la renovación que hace falta, porque mira, cuando salieron los carteles de Santander, bueno, pues siempre falta alguien, ¿no? Y siempre hay gente que te dice, bueno, pues es que falta Mengano, es que falta Mengano. Bueno, lógicamente no caben todos. Entonces, el único torero joven que realmente se echó en falta de una forma más o menos generalizada fue Borja. Todos los demás decían, es que no vino el Cid, es que no vino Urdiales, es que no viene... Digo, pero bueno, vamos a ver, es que no eches en falta más que toreros con 30 años de alternativa.
Sí, sí.
Si tenéis que echar en falta toreros jóvenes, nuevos, que es lo que hace falta.
En Madrid había un periodista que hasta hace 10, 15 años todavía seguía preguntando el día de la rueda de prensa de los carteles de San Isidro que por qué no estaba Pepín Jiménez. Claro, si estamos en esa, pues...
Claro, sí, eso es lo que pasa.
Tienes que atrapar a esos nuevos públicos, a esa gente joven también con toreros de su generación, toreros que
se puedan sentir identificados,
claro.
Hoy a la plaza, le diría yo que el 90% de los espectadores no sabe quién es Fernando Adrián.
Seguramente.
Sí.
Aparecerá ahí por ahí un tercero que nadie tal, que curiosamente lo que ha pasado hoy es un fenómeno. La despedida de Ponce ha quedado absolutamente eclipsada. Nadie habla de Ponce. A mí cuando me preguntan de algo tal, oye, Morante, y los artículos sobre Morante y cómo es, y por qué Morante es tan importante, y por qué Morante, pero nadie dice Ponce se va o viene, ¿no? Eso es curioso. El fenómeno Morante es importante también para
la fiesta. Sí, la verdad es que sí. Oye, a mí me defraudó la corrida de Bañuelos en el día de ayer. Lo primero, muy desigual de presentación, que es lo primero que hay que pedir a un ganadero.
640 kilos
y otros de 400 y algo. Y luego, es verdad que el tercero, yo no voy a decir que salvó la corrida, porque creo que, aunque fue un buen toro, que siempre fue a más, y con transmisión, movilidad, fue un animal con importancia, pero el resto muy en tono menor, ¿no? Para lo que se...
Medio toro, ¿no? Lo que conocemos medio toro, lo que comentaba antes Ignacio, que al final eran una faena de Castella, por ejemplo, de tener que afianzar al toro más que poder torearlo, tener que sostenerlo, tratar de... exprimir lo poquito que tenía, y que desde el principio él tiene la convicción de que eso no vaya a nada, eso al final una mera justificación.
No sé si alguien habrá contado.
No, había un par de toros, uno el de Castella y otro, no me acuerdo cuál era, que estaban desde el principio queriendo irse.
Rajados.
O sea, había uno que
rajados.
Estaba ahí barbeando las tablas, buscando a ver dónde estaba la abertura por la que escapar, ¿no? Eso desde... Y después sí, había... fue noble, la corrida fue noble.
Sí, pero ese medio toro que se deja...
No nos pegó los sustos del año pasado, pero se dejaba torear, pero tampoco decía gran cosa. Y tenía muy poca fuerza, ¿eh?
Sí, no,
prácticamente no se lo explicó.
No, al primero a mí me llamó la atención que se ovacionó hasta la puerta del patio de caballos al picador por señalar el picotazo.
Esa es la frase hecha, ¿no? Que el picador es el único profesional que se le aplaude por no trabajar.
Sí, a mí me llamó la atención que digo, o sea, se va como si hubiese puesto dos puñazos en lo alto, hubiese llamado al toro de lejos y lo hubiese aguantado.
Sí. Esa ovación también me llamó la atención.
Digo, madre mía, digo, una ovación por no picar.
Incluso se ovacionó algún toro también, ¿eh? Creo que se ovacionó el tercero, sí, bueno, sí, una ovación con razón. Fuerte. Y yo creo que algún otro también me parece, sí.
Y yo al que daría un premio sería al que a estas alturas de temporada lleve con todos los avisos que le han podido dar a Sebastián Castella.
Bueno.
Yo creo que, vamos a ver, no es criticar por criticar, pero creo que un torero tiene que tener el sentido de la medida, tiene que ser consciente de que hay un público en el tendido que ha pagado su entrada. No podemos tener a la gente casi tres horas en un tendido, no podemos hacer de las lidias espectáculos totalmente monótonos, aburridos, que nada más que se aplauda una vez que, bueno, el de pecho y vamos, a palmas, y venga, hay otra. Esto no es venir a poner ladrillos en una obra, esto es o hay sentimiento o no hay sentimiento, y no se puede alargar faenas como lo hace Castell, pero es que lo hemos visto este año en Sevilla, lo hemos visto en Madrid, yo creo que salió también a dos avisos por cada toro. Porque, o sea, es que yo no sé si se llevó ocho avisos Castella o, bueno, una barbaridad.
Y que además lo que estamos diciendo, que en faenas que se ve que no hay, que no va a haber un fondo de toro que sacar a última hora, que puedas exprimir, que puedas tener una faena más, no hay recorrido, ¿eh?
Además que el pecado lleva la penitencia, porque claro,
es que un día de estos, ojo,
para matar el toro, claro, le cuesta igualarle un mundo. Todos esos toros tan sobados al final les cuesta mucho igualar.
Un día de estos se va a llevar el susto de que le van a caer los tres avisos, porque yo he estado en Madrid, también estuvo rozando un par de días por el descabello aquí ayer, lo mismo, yo cuando empezó digo, aquí hay indulto, no indulto por el pañuelo, sino el toro, porque claro, además se puso complicado, que tuvo que perseguirle por casi la mitad del ruedo, claro, que el animal no, digo, y aquello ya
había sido la faena, la campana, digo,
es que al final una tarde de estas, digo, va a tener un problema Sebastián Castella en una plaza importante por alargar tanto las faenas y va a pegar un petardo
pero no solo Castella, porque por ejemplo hay varios de estos,
a
Pereira le pasa un poco lo mismo, hay unos cuantos de estos que alarga mucho la faena, pero es que además añaden tiempos muertos. Mira, en el callejón se oye muchas cosas, ¿no? Y me hacía gracia estos que se están retransmitiendo al torero la corrida, ¿eh? Esos apoderados indiscretos que además lo oye todo el mundo, ¿no? Y que además lo malo es que se ve que el torero hace lo que le dicen, que eso es lo más grave. Yo me imagino a Camará diciéndole a Manolete lo que tiene que hacer, y Manolete seguro que va y le larga a Camará una estocada en todo lo alto, con todo el respeto que le tenía, ¿no? No, pero ese, por ejemplo, a la hora de los quites, el chaval iba a hacer un quite en lo de los novilleros y dice, no, espera que se vaya el caballo. Pero hombre, pero por Dios, no generéis esos tiempos muertos. Sí. O sea, que para hacer un quite hay que esperar a que el caballo se vaya. Los quites toda la vida de Dios se han hecho con el caballo allí.
Claro, que tiene que esperar el caballo y luego ya sale
una que ha terminado el... Hasta los años 90 era el matador el que sacaba el toro del caballo, ¿eh? Sí. Esa es una moda de... Yo iba a decir nueva, pero no me di cuenta que pasan los años y era hace 30 años. Pero realmente yo he conocido épocas en que todos los matadores, o sea, la época de Julio Robles, de Damaso González, de tan lejana, ellos iban siempre a sacar el toro del caballo, siempre.
Es parte de la lidia.
Sí, sí, bueno, y el kit es sobre la marcha. El único que sí. lo hace hoy en día y Ferreira, lo hace bien Ferreira. Es Ferreira. Uh-huh. Ahí no le salen imitadores.
Y de Emilio de Justo, yo destaco dos tandas al natural, la, su primer toro y la estocada, aunque es verdad que fue un lote.
Sí, la estocada fue muy buena.
La estocada fue muy buena, sí. Igual que junto con la de Ginés del tercer toro, creo que fueron dos buenas estocadas.
Bueno. La de Ginés, yo creo que es más limpio pasando, ¿no? La de Ginés
es más puro.
Es más puro.
Y muy despacio.
La foto finis esa que queda con el toro ahí. Y la otra es un poco
Emilio más
brusca,
de puñetazo.
De puñetazo.
Más contundente. Más, sí, sí,
parece
sí,
como
sí.
que ese último trance ya de cuando. Sí. Entra, parece más espectacular por ese último trance de cuando tiene que clavar. Pero a mí, la pureza que tiene, la forma de la despaciosidad, el dejarse ver más que sí, tiene sí, Ginés, sí, creo no, que, no, que eso.
Bueno, es una facilidad.
En conjunto, yo creo que fue el gran triunfador de la tarde. Mm. Y bueno, pues así lo hemos analizado. Bueno, vamos a hacer un primer alto en el camino. Nada, dos minutitos y volvemos enseguida para seguir hablando de toros aquí en Cope Más Cantabria.
Quesoba, situada en el Valle de Soba, Cantabria. Elaboramos quesos artesanos de principio a fin, seleccionando la mejor leche producida en el Alto Asón por vacas que pastan en praderas de alta montaña. Visita nuestra quesería en Sanga, en el Valle de Soba, o ven a catar nuestros quesos en el Mercado del Este, Santander, o en quesoba.com. Quesoba, quesos con sabor y tradición.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torrelavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta eco y 7 años de garantía.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
En una casona donde la comida tradicional es seña de identidad, se encuentra el Mesón La Casona. No te pierdas sus platos de cuchara, como el cocido montañés, además de las carnes de su propia ganadería, donde destaca el extraordinario chuletón de buey tudanco. Come bien, come en el Mesón La Casona, en el Collado de Cieza. En Leche Clem elaboramos exquisitos productos naturales con leche ordeñada a diario en nuestra granja de los Valles Paseos. Leche pasteurizada, yogures, batidos, arroz con leche y queso fresco. Leche Clem, única empresa cántabra artesana con sello europeo, certificada en seguridad alimentaria. Ven a la tienda Obrador en el polígono Lamies de Vargas. Leche Clem, claramente natural.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex, y olvídate de las plagas.
Mediodía.
Cope Más Cantabria.
Estar informado.
Torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad.
Seguimos en directo en Cope Más Cantabria, a las 2 menos 25 de la tarde, y hay que hablar ya del cuarto festejo de la Feria de Santiago. Uno de los carteles estrella, con la despedida del Coso de Cuatro Caminos de Enrique Ponce, la reaparición de Morante de la Puebla después de más de mes y medio alejado de los ruedos, y la presencia de uno de los toreros más destacados de estos dos últimos años, ni más ni menos que en la Plaza de Toros de las Ventas. El año pasado dos puertas grandes, este año una, la corrida de beneficencia. No sé, el récord de puertas grandes casi consecutivas que se rompió hace poco en Pamplona, pero que volvió a retomar la semana pasada, o sea que es Fernando Adrián, la corrida de Domingo Hernández. grandes, pero decías tú y lo has dicho muy acertadamente. Hoy era el cartel de la despedida de Enrique Ponce del Coso de Santander, con una ciudad con la que tiene mucha vinculación en Enrique, donde ha conseguido grandes faenas, grandes triunfos, pero de repente este fin de semana salta la liebre y dice Morante que yo reaparezco porque se había comentado la línea, tal, se habló Bilbao, pero finalmente no hubo acuerdo con Bilbao, pero Santander. Y entonces...
No le voy a quitar ningún mérito a Morante, por supuesto, porque es muy difícil quitar. Pero tú date cuenta de una cosa. ¿Cuántas veces dices que ha salido Fernando Adrián a hombros por las ventas?
Pues en tres, las últimas tres actuaciones que ha tenido en Madrid, las tres han sido puertas grandes.
Tres puertas grandes de Fernando Adrián. Por cero puertas grandes de Morante.
Sí, no, yo es el gran debe que le tengo siempre a Morante. Mis amigos me dicen que si soy antimorantista.
Fíjate que Morante es un torero que pasa, es histórico.
No, vamos, va a trascender a su época y...
Y sin embargo, ¿cuántos que tienen dos, tres, cinco puertas grandes?
Lo vamos a recordar muchísimo.
No, es que no se acuerda nadie de ellos ya y sigue en activo.
Pero yo sé el gran debe que le siempre le pongo a Morante. Yo es una cosa que no se la perdono. Que sea un torero que con esa capacidad, que para mí junto a José Tomás, creo que han sido los dos toreros que yo en mis 47 años,
que he visto,
los dos toreros que he visto que han alcanzado lo que uno entiende, ¿no? Lo que tiene que ser el toreo. Y Morante se va a ir... Bueno, oye, de momento está ahí sin abrir una puerta grande y sin tener esa gran faena. Es verdad que ha habido tardes que ha estado cerca, pero a mí me falta esa actuación rotunda. Es decir, hombre, yo... Pues te acuerdas de José Tomás de la tarde de las cuatro orejas, te acuerdas de la beneficencia que tuvo con la corrida del Pilar, el sobrero del Sierro, el sobrero de Gavira, que son tantas y tantas tardes, tantas faenas de dos orejas, un toro también de Alcurrucén. O sea, hay tantas... Y Amorante, sin embargo, dice, bueno, sí, apuntes, el día de Juan Pedro, el de
Cerrona,
los quites,
cuando vuelve. Cerrona,
cuando el toro de Cubillo, el sexto, el día de ese de Juan Pedro que pegó una tanda muy buena al principio de Fana después de los quites y estuvo cerca, en la de
otoño,
12 de octubre con
Toro de Alcorrucén, 12 de octubre,
que estuvo también ahí, que parecía que hoy iba a ser.
Que ese día además salió Ginés en hombros, si recordás, precisamente.
Sí.
Pero Morante, ¿qué hago en la leche?
Es que, sin embargo, oye, tiene mucho mérito, porque es un torero de Madrid. Pues es un torero de Madrid. El Madrid le respeta muchísimo.
Le espera muchísimo,
gente. Muchísimo. Siendo una figura, le espera muchísimo. Y sin embargo, pero es que yo creo que son momentos tan fulgurantes que, aunque no sean lo suficientes para cortar las dos orejas, por lo que sea. Y claro, es que no son inolvidables, o sea, es que a Morante se te queda en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y el de las dos orejas y la salida a hombros, bueno, también en Madrid hay muchas salidas a hombros de una y una oreja.
Sí, claro,
muy intrascendente.
Pero ni a la semana siguiente.
Hasta la de las dos orejas, después a la semana se te ha olvidado. Si es a principio de feria, al final de la feria ya no. Hombre, sí, que Fulanito estuvo muy bien, pero si salió a hombros.
Y fíjate cómo de Morante, sin salir a hombros, pero ahora mismo acabamos de decir. Tres, cuatro tardes en las que estuvo cerca, de las que te acuerdas, de que dices tú, pues el día de Juan Pedro, el día de Quita de Cubillo, el día de tal, el sobrero de aquel de Graciliano que toreó de muy jovencito un toro, un traje azabache. Tienes chispazos de tardes, pero yo sí que es verdad que a un toro de su trascendencia, de un toro histórico como ya es Morante de la Puebla, pues que no tenga esa
foto.
Tarde, esa foto, es decir, ¿te acuerdas? ¿Dónde estabas el día que Morante abrió la puerta grande de las ventas? ¿No? Pues creo que todavía le falta, pero yo creo que es un cartel que reúne en muchos alicientes por muchas cuestiones sentimentales, de reaparición, de esa juventud que representa Fernando Adrián.
Sí, porque no es la primera vez que tiene este bache importante de salud.
No.
Ya me acuerdo aquella vez que toreó, es que en Madrid incluso toreó una corrida de seis toros, ¿acordaros?
Sí.
Esa la que volvió luego, que
rindió al toro. Ahí se fue.
Al sexto pasó a la enfermería, estuvo con la corrida.
Eso fue una corrida de beneficencia.
No, era una beneficencia.
Fue
no.
O la corrida de la feria del aniversario, cuando se hacía la feria.
Eso, exactamente.
Volvió, estuvo la corrida parada, como 20 minutos, todo el mundo esperando, salió, lo banderilleó.
Con la frente así, con una venda o algo, ¿no? Un apósito o algo, y banderilleó al sexto.
Sí, ahí tuvo el problema, que es que todavía lo llevaba Paula cuando aquello. Claro, que te lleve Paula de apoderado. Es grave, ¿eh?
No, sí.
Bueno, otro que tampoco ha salido a probar en Madrid, pero que sin embargo...
Exactamente.
La faena legendaria de Paula en Madrid, ahí está. Bueno, y no salió a probar.
Para que hoy sea una gran tarde de toros, porque los ingredientes están, la verdad es que muy bien elegidos, tiene que investir la corrida. Y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Marcos Pérez, que es matador de toros y es también ganadero de la ganadería de Domingo Hernández y quien va a poner los toros esta tarde en el coso de Cuatro Caminos. Marcos, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, ¿cómo están pasando estas horas en un festejo que si ya tenía alicientes de por sí, con esa decisión de Morante de reaparecer aquí en Santander con vuestra corrida, pues muy bonito, ¿no?, el cartel como queda de todas las maneras.
Pues sí, pues un cartel ilusionante, sobre todo para nosotros como ganaderos, para el aficionado y yo creo que para cualquiera. Se han juntado muchas cosas, la despedida de Ponce, la reaparición de Morante, que creo que es lo deseado por cualquier aficionado, y otro torero que está en un puesto como es Fernando Adrián.
Marcos, 4 o 5 toros negros, uno colorado, si tuvieses que destacar una cualidad de la corrida que habéis preparado, que habéis reseñado para Santander, ¿cómo la definirías?
Bueno, pues creo que es una corrida de toros muy bonita, una corrida de toros muy bien hecha. Creo que hemos puesto todo de nuestra parte y lo hemos hecho con nuestra mejor intención, pero bueno, el hombre propone, Dios dispone y el toro lo descompone. Esta tarde veremos a ver qué pasa, pero bueno, sobre el papel es una corrida de toros que nos gusta.
Oye, y además es importante que en esta nueva etapa ya de vuestra ganadería, con tu madre al frente, con tu hermano y contigo junto a ella, volver a Santander, ¿no?, donde tu abuelo, bueno, pues lidió tantas veces, donde tenéis mucha vinculación con esta ciudad, no solamente vosotros, creo que Salamanca, de donde procedéis, tiene mucha vinculación con Santander, y estar siempre en este tipo de ferias, sobre todo en Santander, es bonito, ¿no?, en ese recuerdo a tu abuelo.
Sí, la verdad es que sí, era una feria que a mi abuelo le encantaba. Sin duda la persona de la familia que más le ha gustado siempre es a mi abuela Conchita, la mujer de mi abuelo Domingo, en paz descanse, que realmente es la ganadera de dinastía de la familia. Y bueno, pues Santander ha significado mucho siempre para Salamanca, para sobre todo para la ganadería de Salamanca y para los toreros de Salamanca, pero es una feria en la que todos queremos estar, una feria que se disfruta mucho, una ciudad preciosa y bueno, pues... como se suele decir en Salamanca, Santander es la Salamanca de verano.
Gusta mucho Castilla, ¿no? Gusta mucho Castilla esto de subir a Santander. En esta nueva etapa, como digo, con vosotros al frente de la ganadería, con el nombre todavía de tu recordado abuelo, ¿cuáles son las metas que os estáis proponiendo ahora a corto plazo con la ganadería, Marcos?
Bueno, pues lo digo así un poco medio riéndonos, pero con no estropearlo nos vale. Pero bueno, la verdad es que oye, nos ha caído una responsabilidad muy grande, nos ilusiona muchísimo. En mi familia no hemos vivido otra cosa, por lo menos las últimas generaciones, que no sea del toro. Y oye, gracias a Dios nos ha caído en nuestras manos pues una ganadería que estaba en todo lo alto y estamos intentándolo hacer lo mejor posible, intentando cuidar el toro lo máximo posible y mantener la ganadería ahí arriba hasta donde nosotros podamos.
Pues Marco Pérez, que te deseamos toda la suerte del mundo para esta tarde, que envistan los 6, que le eche. Así que haya mucha suerte y que agradecidos como siempre por atender a la llamada de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Muchísimas. Otro un abrazo.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Quesoba, situada en el Valle de Soba, Cantabria. Elaboramos quesos artesanos de principio a fin, seleccionando la mejor leche producida en el Alto Asón por vacas que pastan en praderas de alta montaña. Visita nuestra quesería en Sanga, en el Valle de Soba, o ven a catar nuestros quesos en el Mercado del Este, Santander, o en quesoba.com. Quesoba, quesos con sabor y tradición.
¿Buscas una conexión sin límites? Vente a Netcan y descubre la fibra infinita de las 7 villas con la mejor oferta. Fibra con 1 giga y móvil con 90 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Dulcecita Blotu.
Tres minutos para llegar a las 2:50 de la tarde, estos últimos minutos ya de este segundo programa especial del albero con motivo de la Feria de Santiago de Santander aquí en COPE más Cantabria. Bueno, Indalecio, ¿qué ha supuesto que haya sido el pintón, ni más ni menos, que del cartel taurino de la Feria del Toro de Pamplona? Yo cuando lo veía ahí, los amigos, digo, que este es amigo mío, que este le cuadro lo pinta Indalecio. Que...
No, a mí no, el primer sorprendido fui yo, cuando me llamaron, allá en febrero, o sea, que esto, la Casa Misericordia de Pamplona, la verdad, que todo lo prepara muy bien, ¿no? Y cuando me llamaron, yo me quedé sorprendido, digo, bueno, porque, hombre, tampoco, porque, hombre, hay sitios donde has estado exponiendo, donde te pueden conocer, ¿no? Pues, no sé, en Bilbao, en Logroño, en Madrid, incluso, alguna, pero en Pamplona no había expuesto nunca, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues me llamó la atención y por supuesto me causó una gran satisfacción, porque es un cartel probablemente el más divulgado de toda la temporada, ¿no?
Tanto, la verdad.
A nivel internacional, quiero decir, es un cartel que tiene una resonancia internacional. Y bueno, pues al final tuve suerte también que acerté un poco con el tema, porque cuando me lo plantearon, pues digo, bueno, les voy a presentar tres opciones, que es lo habitual, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿qué se me ocurría? Pues siempre la Feria del Toro, el toro tiene que estar ahí en el cartel, de alguna manera, ¿no? Y ya les hice dos carteles con un toro, más o menos, y pues se me ocurrió, digo, bueno, ¿y por qué no el torilero?
Lo has hecho famoso, ¿qué? ¿Eh?
Porque típico...
Todo recordemos, pero ya este año hemos conocido el nombre, hemos conocido, bueno, muchas cosas a través del cartel.
Sí, a Cebadita, ahora le conoce todo el mundo. Sí, sí. Bueno, y eso que yo en el boceto que yo les mandé a ellos, pues estaba... clavado él, de la cara. Pero me dijeron, no, eso de que se parezca tanto, yo no sé si es que...
Pues es un piropo.
Tienen problemas de narcisismo o algo. Y entonces, lo que es el cartel, ya el definitivo, le tuve que hacer... Me dijeron, hombre, este no se parece, pero bueno, es su primo hermano.
Un aire,
no,
un aire, tiene un aire.
Pero yo le regalé a él después el boceto.
Que se le veía.
El que se parece. Y él en el teléfono creo que tiene puesto el que se parece.
Claro. Y Indalecio Sobrino, presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander, muchas gracias por haber estado
un año más
aquí.
Que sabes, toros. Que charlando ya hemos pasado muchas.
Muchas gracias por estar aquí.
No, hombre,
y Mal del Prado también, amigo, que sigas disfrutando de esta feria y que nos seguimos viendo, bueno, pues... por Santander, por Madrid, por las ferias que haga falta.
Un placer, como siempre, y encantado de hacerlo encima en esta tierra.
Y a todos vosotros, ya sabéis que mañana volvemos de nuevo a eso de la 1:05 de la tarde aquí en COPE más Cantabria para seguir hablando de toros y de la Feria de Santiago de Santander. Muchas gracias, hasta mañana.
Llevo días buscando la suerte, aunque dice...
Atentos si eres empresario y sobre todo hostelero, porque el año que viene, el próximo 1 de junio de 2025, va a entrar en vigor el reglamento Verifactu. ¿Qué es esto? Bueno, pues se trata de una ley antifraude en la que se remite al momento de manera electrónica todos los registros de facturación a Hacienda para reducir el fraude fiscal en un intento de atajar ese fraude económico. Ojo, en principio, principalmente esta medida está tomada para controlar no tus compras a través de las tarjetas, sino para controlar las ventas del establecimiento. ¿Podría explicarnos a alguien en qué consiste este movimiento? Mira, pues hemos invitado unos minutos a Héctor Martínez, que es gerente de los equipamientos comerciales e industriales Climent. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿puedes explicarnos en términos generales en qué consiste este nuevo reglamento Verifactu?
Pues Verifactu se trata de una nueva ley que entra en vigor ahora en toda España el 1 de junio del año que viene, de julio me parece. Todavía no está claro porque sí, está el Real Decreto, pero todavía queda la orden ministerial, quedan condiciones y temas que resolver todavía. He estado en alguna... en algún comunicado de Hacienda y en la Cámara de Comercio y demás hablando de esto para informarnos y todavía tampoco lo tienen muy claro.
Bueno, pero va a llegar.
Eso es.
Tarde o temprano
lo que está
va
claro
a llegar,
es que ¿no? va a llegar y lo que no tienen claro todavía es cómo, porque ya se está aprobando en los diferentes regímenes forales de España, en Navarra, País Vasco y demás, ya llevan años con ello.
Sí.
Entonces ahí están haciendo esas pruebas para que luego trasladarlo a toda España.
En Román Paladino, para que nos entiendan todos, esto es que tú con tu tarjeta vas a pagar, como siempre, a cualquier restaurante, establecimiento, y en el momento, plum, le salta una alerta a Hacienda de que ese establecimiento ha vendido por X dinero una compra, una comida, lo que sea.
Sí.
Es para controlar todos y cada uno de los gastos que se realizan por tarjeta, ¿no?
Eso es. ¿Cómo se va...? No, no solo por tarjeta. ¿Cómo se va a gestionar esto? Ahora mismo, pues, por ejemplo, yo fui incluso al País Vasco a posta para ver esto y tú vas a un restaurante cualquiera y el propio propietario o el empleado, en cuanto le has pagado, te tiene que dar el ticket, que ya es obligatorio hace años, ¿vale? Desde la ley antifraude. El obligamiento de dar la factura simplificada al cliente cuando te compra cualquier cosa en cualquier negocio. Pero es que ahora esa factura simplificada va a llevar un QR y el programa, el software, aparte de que ya tienen que estar registrados por Hacienda desde la ley antifraude, ahora va a tener que tener ese punto más que es enviar esa venta al momento Hacienda.
Esto es lo de Ticket Buy, que ya está implementado
el
en
Ticket
el País Vasco, ¿no?
Es esto, es lo que comento, que ha estado ya en los regímenes forales de aquella zona, y ahí es donde están haciendo un poco las pruebas. En una parte, en Guipúzcoa, lo envían al momento, en Bilbao todavía no lo han instaurado todavía, lo han parado. En la otra parte dicen, no, cada semana me lo envías. Entonces, no hay nada claro.
Vale, oye, Héctor, yo he comentado al principio que hosteleros, empresarios, pero ¿nos puedes concretar un poquito más qué tipo de negocios se van a ver más afectados por esta implementación de Verifactu y si hay sectores específicos que deben prestar especial atención a este cambio?
Todos. Al final van a ser todos afectados, porque cualquier tipo de comercio, cualquier negocio, yo, tú, todos, cualquier hostelería parece el que más puede llegar a ser afectado, ¿no? Pero al final lo van a ser todos, porque... Y bueno, afectado al final es el que igual está haciendo algo mal y le afecta este cambio. Pero básicamente lo que van
algo
a conseguir...
mal, digamos, blanquear dinero.
Por ejemplo.
Que de una hora de repente aquí ya no se tica más. Eso ya en principio
claro.
va a estar prohibido. Bueno, siempre ha estado prohibido.
Siempre ha estado. Ahí está el tema, ¿no? Siempre ha estado. Tú siempre tienes que dar ese ticket, esa factura simplificada, que la palabra ticket ya como que se va yendo.
Ya.
Pero es que ahora va ese paso más, de que el cliente diga, coño, ahora que hay esta ley, voy a ver si este lo está declarando. Y como te tiene que dar el ticket sí o sí, si no te le da, ya malo. Oye, se lo pides, pum. Y cuando se le pides, ese QR que trae el ticket, el cliente lo escanea y entra a una página de Hacienda. Y en esa página aparece los datos del vendedor, el importe y el día y la fecha y demás.
Perfecto. ¿Vale? Oye, Héctor, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las empresas al adaptarse a este nuevo reglamento?
Bueno, los que no estén ya adaptados con sistemas de gestión modernos, softwares y demás, pues tendrán que dar ese paso. Pero nosotros, Climent, pensamos que es un paso hacia adelante, por supuesto. Y van a conseguir pues tener mejor gestión del negocio, informes y bueno, y nosotros vamos a ayudarles mucho en poder crecer.
¿Y qué soluciones tienen estos empresarios? Más allá de las TPVs, también hay comanderas, balanzas, sistemas de gestión en efectivo. ¿Puedes explicarnos, Héctor, cómo estos productos pueden ayudar a las empresas a cumplir con las exigencias del reglamento Verifactu y si Climent disponéis de ello?
Sí, nosotros, vamos a ver, lo que va a ofrecer, lo que van a pedir es un software que esté registrado por Hacienda y que tenga ese QR, ¿vale? Todos lo van a tener que tener, el que no lo tenga pues va a ser un software ilegal. Pero a partir de ahí pues hay miles de formas de poder gestionar muchísimo mejor el negocio con pues comanderas para mandar comanda a cocina, programa, en el programa tenemos muchos procesos que se pueden configurar totalmente personalizables para que el cliente trabaje totalmente a su gusto y a su forma.
Una de las ventajas que nos comentas es la automatización de cobros y el control de caja diaria. ¿Puedes detallarnos, Héctor, cómo estos aspectos pueden beneficiar a los negocios en términos de eficiencia y seguridad?
Nosotros aquí somos servicio técnico oficial de Azkoyen, de los cajones automáticos Caslogi. Azkoyen es una empresa muy reconocida, lleva más casi 100 años en el sector del tema de billetes y monedas y bueno, pues creemos que tenemos el mejor producto para la automatización de la caja, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el empleado, yo me voy siempre más allá de que te pueda robar algún euro o lo que sea, sino que el empleado va a estar más atento al cliente, le va a atender mejor, va a atender mejor sus otras funciones, que no sea tener que estar pensando en meter dinero en la caja, sacar y decir, hostia, ¿cuánto dinero? De esta otra forma ni siquiera lo ven, solo tiene permisos el encargado o el que el gerente diga. Y yo creo que el proceso de venta y demás se acelera y se mejora.
Claro, muchos ahora estarán empresarios, hosteleros, diciendo, madre mía, se me viene el mundo encima. Vamos a ayudarles. ¿Qué soluciones específicas podéis ofrecer desde Climent a los negocios o empresas que deban adaptarse a Verifactu? ¿Cómo pueden estas soluciones facilitar la transición y garantizar el cumplimiento del reglamento?
Nada, garantizarlo estaría garantizado, porque nosotros trabajamos siempre con un software que está registrado por Hacienda de hace años y ahí no tenemos problema, no nos vamos a meter en ningún otro lío. Pero lo que sí que podemos ayudar a estos hosteleros o cualquier tipo de negocio, porque no solo tenemos nosotros negocios de hostelería, tenemos cualquier tipo de negocio. Nuestro software puede gestionar cualquier tipo de negocio. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Pues, en principio, nosotros lo que estamos haciendo es, aparte de dar servicio de lunes a domingo, estamos siempre una persona de guardia con todos los repuestos para poder dar servicio a esos cajones automáticos, esos TPVs que un sábado a las 2 de la tarde de repente dicen adiós. Entonces, siempre hay una persona preparada para que en ese momento, en media hora, una hora máximo, aquí en Cantabria, nos acerquemos, cambiemos el ordenador, cambiemos la copia, pongamos todo funcionando y a seguir trabajando, que es lo que nos gusta, que un fin de semana, que un día de aguardia, un aviso urgente, podamos resolverlo rápido y el cliente siga trabajando.
Pues recuérdanos, para terminar, Héctor Martínez, gerente de Climent, ¿dónde estáis? ¿Cómo la gente se puede poner en contacto con vosotros?
Nosotros seguimos donde siempre, estamos en Avenida Los Castros, 139D, al lado de, encima del Campo del Monte, y ahí llevamos 33 años. Yo soy el nuevo gerente hace casi 2 años, desde septiembre del 2022, y tengo muchísimas ganas de crecer con este negocio porque el sector me encanta y estoy todos los días pensando en cómo hacer, o voy a cualquier bar y veo un proceso que no me gusta, intento comentar e intentar ayudar a esos clientes o esos potenciales clientes de cómo poder gestionar mejor el negocio para que les vaya mejor. Y con esta ley que nos viene, pues que podamos seguir adelante, porque vamos a ir ahogados.
Perfecto. Héctor Martínez, gerente de Climent, muchísimas gracias.
Gracias. Buen día.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
En un instante llegamos a las 2 de la tarde, por tanto, vas a seguir escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.